Ya tenemos en los libros de historia sábado y domingo de la ronda de comodines de los playoffs 2024 de la NFL. Vamos a analizar partido por partido qué fue lo mejor y lo peor de cada uno de los encuentros. Bienvenidos aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, como siempre, un placer estar con ustedes. Empecemos hablando del triunfo de los Texans en contra de los Chargers. Todo el reconocimiento a la defensiva de Houston. Mantuvo un 6-0 a pesar de que su ofensiva arrancó extremadamente lento. Su ofensiva arrancó por series, fumble, despeje, despeje, intercepción, despeje. Y los 6 puntos vinieron de series ofensivas de los Chargers, que estaban ya en zona roja y que la defensiva se fajó en esas últimas yardas. La jugada del partido para Texans, la que despierta un poco a la ofensiva, fue esa tercera oportunidad y largo por avanzar adentro de su propia yarda 10. Un mal centro, CJ Stroud de milagro puede recuperar ese ovoide, evitar el desastre, y de una jugada rota, de una jugada que parecía que iba a tener un resultado fatal, recupera el ovoide y manda un pase de 30 yardas para mover las cadenas, y unas cuantas jugadas después esa serie ofensiva termina siendo un touchdown de Nico Collins, que se hizo presente a partir de esa serie ofensiva y ya el resto del encuentro, y que fue también un parteaguas a que Stroud estuviera jugando un poco mejor a partir de esa jugada, básicamente porque estaba teniendo un inicio de partido extremadamente lento, como ha sido básicamente la temporada de Stroud, muy de la mano con una pésima línea ofensiva. La defensiva de Houston en la segunda parte todavía es como la cereza en el pastel, ¿no? Porque tiene en los resultados de las series ofensivas de los Chargers es cuarta oportunidad fallida, despeje, intercepción, intercepción, pick six. Permiten un touchdown y otra vez para cerrar el partido, intercepción. La defensiva presiona a Herbert, 52.8% de sus intentos de pase. Tiene esas cuatro intercepciones, ese touchdown defensivo. Hablemos de por qué falló la ofensiva de Los Ángeles en este encuentro. Greg Roman, coordinador ofensivo, casi siempre está detrás de derrotas feas en la postemporada para su respectivo equipo. Apenas mandó 16 acarreos para esta ofensiva de los Chargers. La línea ofensiva mostró sus debilidades y también el limitado grupo de wide receivers y de tight ends, claro que pesó en este partido. Herbert estuvo impreciso, no le ayudaron en lo absoluto, insisto, 52.8% de sus intentos de pase fueron bajo presión. Tuvo cierta mala suerte, por ahí el pick six, por ejemplo, rebota en las manos de Will Disley, que tuvo dos drops costosísimos en este encuentro, una tercera oportunidad y largo, y después este pick six, que debió haber sido recepción y no intercepción, regresada para touchdown, y tuvo en general una debacle en la segunda mitad Herbert, que no ha tenido sus mejores partidos jugando en postemporada. Quien tampoco le ha pasado bien en postemporada recientemente son los Pittsburgh Steelers. Derrota apabullante, arrasaron con ellos los Baltimore Ravens. Ravens fue el equipo más físico en este partido, más fuerte, más grande, más pesado, más agresivo, que más intención tenía de ir al frente, que más quería ganar en este sábado, que más quería estar ahí jugando en postemporada en la ronda de comodines, que más se lo tomó en serio este partido, básicamente. 299 yardas terrestres para esta ofensiva de los Ravens, de las cuales fueron 186 de Derrick Henry. Por cierto, de las cuales fueron 157 después del primer contacto. 81 de Lamar Jackson, 15 de Sims, 12 de Justice Hill y hasta 5 de Mark Andrews. En este estilo de quarterback sneak que practican con el tight end para estar cuidando un poco más a Lamar Jackson. Lo que no corrió Todd Monken, el coordinador ofensivo de los Ravens, en la final de conferencia en contra de Kansas City hace 12 meses, lo corrió en el siguiente partido que tuvo en postemporada, en la siguiente oportunidad que se le presentó, ¿no? En el 14-0 se sentía como que el partido estaba ya terminado, porque Baltimore es considerablemente el mejor equipo entre estos dos y el momento del encuentro era extremadamente hacia un solo lado. La defensiva de Steelers básicamente no se presenta a jugar. TJ Watt tuvo cero estadísticas en este encuentro. No se quitaron bloqueos en términos generales. Tienes a tight ends bloqueando sin ningún problema a Alex Highsmith, por ejemplo. El grupo de linebackers también estuvo fallando bastante, eligiendo carriles de pase, yéndose con las fintas que estaba haciendo Henry con Lamar Jackson en las jugadas optativas, en las jugadas de read option, entre dársela al corredor o quedársela al quarterback, estuvieron fatales en ese sentido. Ya cuando la defensiva de Steelers juega a un estilo que no es típico de los Steelers, sabes que es el final básicamente de la campaña para Pittsburgh. Ya fue muy tarde, pero la ofensiva tuvo por ahí series ofensivas consecutivas que terminaron en touchdown. Insisto, ya era demasiado tarde. Y al final de cuentas, Russell Wilson, hablando de la temporada, creo yo en general, para ser un quarterback de $1,000,000, hizo un trabajazo. Pero para ser un quarterback que te gane un partido, que te levante un equipo, que sea un quarterback realmente de impacto, no es un quarterback sostenible para la franquicia de los Pittsburgh Steelers. Probablemente no es quarterback para ninguna franquicia de la NFL. Entonces, el valor que recibe Steelers por su dinero es muy bueno, pero el valor que recibe Steelers de la posición más importante de todo el deporte es fatal, ¿no? Entonces, eso va muy de la mano con la derrota y con el bajón en general, creo yo, que tuvo Steelers con 5 derrotas consecutivas para cerrar la campaña 4 en temporada regular y esta en postemporada. Mike Tomlin tiene récord de 0-6 en los últimos 6 juegos que ha jugado su equipo en postemporada y sobre todo han sido muy poco cerrados, hablando de la mayoría de estos 6 partidos. En el Broncos en contra de Bills, victoria sencillita en la segunda parte, sobre todo para los Buffalo Bills. Bills apenas tuvo 3 posesiones en la primera parte, posesiones largas y sacando apenas 10 puntos. Fueron posesiones de 12, 13 y 11 jugadas. En la segunda parte fue más bien explosividad por parte de la ofensiva. 8 jugadas, el gol de campo. 9 jugadas, el touchdown. 3 jugadas, touchdown. Me encanta porque esos 2 touchdowns consecutivos fueron jugadas interesantes. 4ª y 1, Josh Allen compra tiempo para después encontrar a Ty Johnson, un running back que aporta un montón en el juego aéreo de los Buffalo Bills, con una excelente recepción en la parte de atrás de la zona anotación. Y el siguiente touchdown, insisto, una serie ofensiva de apenas 3 jugadas. Curtis Samuel hace mucho después de la recepción, 55 yardas hasta las diagonales. La defensiva de Broncos es buena, pero pasó demasiado tiempo en el campo. Fueron 43 minutos en el campo para la defensiva de Denver. De los 60 es un montón. Y James Cook. James Cook tuvo otro gran partido. 120 yardas, touchdown. Promedió 5.2 yardas por acarreo frente a la defensiva número 1 de la NFL por tierra este año. Cook es por mucho el mejor corredor de la liga que nadie menciona. Sí, está Saquon Barkley, está Derrick Henry, cuando está sano Christian McCaffrey, pero si hablamos de un corredor que probablemente es top 5 de la NFL, actualmente top 6, es James Cook, e insisto, absolutamente nadie menciona su nombre. Es un tipo silencioso y que cargó de alguna forma la ofensiva de los Bills durante la segunda parte de este partido en contra de los Broncos. Entre toda la ofensiva fueron 210 yardas terrestres lo que generó. Aplauso para Denver, llegando a postemporada, llegando a este punto, a pesar que cargó con un montón de dinero muerto que les dejó Russell Wilson, con Bo Nix como su quarterback, siendo un quarterback novato, pero es una brecha gigantesca entre los Broncos y los equipos que realmente son competitivos y contendientes en la conferencia americana. Lo decíamos en la previa, Denver cada que enfrentó un equipo bastante serio le generó un montón de problemas y fue el caso de este domingo jugando aparte en Buffalo. Su mejor corredor tuvo apenas 29 yardas terrestres. No se puede ganar de esa forma en postemporada. Se le pidió demasiado a Nix para ser un quarterback novato jugando su primer partido en Buffalo, ¿no? Tim Tebow se mantiene como el único quarterback en la historia de la franquicia de los Broncos que ha sido drafteado por Denver y que le ha ganado un partido de postemporada a Denver. Es una estadística increíble para una franquicia tan ganadora como es la de los Denver Broncos. El Packers en contra de los Eagles. Empecemos hablando del kickoff, de la primera jugada del partido. En la repetición se aprecia claramente que el jugador de Packers recupera su propio fumble. Está en el piso, es tocado por varios jugadores de Filadelfia, lo que debió ser el final de la jugada y posesión para Green Bay. No entiendo cómo le dan el ovoide a Filadelfia cuando claramente se ve que un jugador de Green Bay recupera su propio fumble y claramente es tocado, o sea que la jugada llega al final, no hay por qué dejar que entre ellos, entre toda la bolita, se empiecen a arrebatar el ovoide y que gane el más fuerte y el que se levante con ella de esa posesión es de ese equipo. No fue el caso porque en la repetición se apreciaba que el balón había sido recuperado por un jugador de Green Bay, además de que el fumble es provocado por un impacto caso contra caso que debió haber sido castigo de 15 yardas. Entonces inicia mal en ese sentido el partido, más porque tres jugadas después, touchdown para Filadelfia. Green Bay se vio muy pasivo con su pass rush en esa serie ofensiva, cuidando más bien que las piernas de Hurts no fueran un factor en esa serie ofensiva en el inicio del partido y los destrozó sentado en la bolsa de protección. Se dieron cuenta de eso, ajustan, mandan blitz el resto del partido y sirvió para que no arrancara en ningún momento la ofensiva aérea de Filadelfia, ¿no? Que dependió de Saquon Barkley, que otra vez fue a la estrella con 119 yardas, porque Jalen Hurts fue muy malo en este partido. No jugaba desde el 22 de diciembre, se vio oxidado, la presión le afectó, impreciso, nunca encontró ritmo, casi pasó dos cuartos completos sin completar un pase Jalen Hurts. Entonces, en ese sentido, tiene que jugar mucho mejor Jalen Hurts, el quarterback de Filadelfia, para que Filadelfia pueda aspirar a algo más en esta postemporada. Green Bay, por su parte, se disparó todo el partido a la ofensiva. Jordan Love tomó pésimas decisiones y no anduvo fino. Fueron tres intercepciones, insisto, pésimas decisiones. La intercepción a Darius Slay se queda corto y adentro. La última intercepción no tienes por qué lanzar en triple cobertura de esa forma. La segunda intercepción nunca ve a Zach Bond, que está sentado en cobertura enfrente de él y que puede cortar ese pase. Fue el fumble del kickoff inicial, el gol de campo fallado, una cuarta oportunidad fallida, ocho castigos en general, y también le pegó muy duro a Green Bay las lesiones. Elton Jenkins y Michael Mayer en la línea ofensiva, si de por sí llegaban ya al grupo de wide receivers sin Christian Watson, también pierden en el partido a Jaden Reed, a Romeo Doubs, que salen del partido, y se notan las bajas para el ataque de Green Bay. Y cerremos lo que fue el domingo con el Commanders en contra de Buccaneers. La consagración de Jaden Daniels, la consagración de temporada de novato que muy probablemente va a terminar siendo el novato ofensivo del año. 24 de 35, 268 yardas, 2 touchdowns, 13 acarreos para 36 yardas, incluyendo el acarreo básicamente ganador. El que se quita a un inspiradísimo Kalaya Kansi, que tuvo un partidazo en contra de Washington, se quita con un solo brazo al tackle defensivo de Tampa Bay, consigue el primero y 10 y se asegura que la patada del gol de campo de su pateador sea la última jugada del tiempo regular, no darle ya la oportunidad de respuesta a Tampa Bay. Fue un día difícil o fue un partido difícil para los team. Toma los puntos. Para los team, patea en cuarta oportunidad, ya sea de despeje o de gol de campo. Commanders fue 5 veces en cuarta oportunidad, convirtió 3 de ellas, incluyendo 2 en el cierre del partido que fueron importantísimas. Perdían 13-17 en el cuarto cuarto. Cuarto y gol desde la yarda 3 y fueron por ella sin éxito. Y también se aplaude en esta silla la decisión, porque nosotros alabamos siempre el proceso, no el resultado. ¿De qué servía, abajo 13-17, patear un gol de campo desde la yarda 3 del rival? ¿Para que si perdías, perder por un punto y no perder por 4 puntos o qué? O sea, ¿de qué servía en buen plan patear un gol de campo y ponerte 16-17 abajo en el marcador? Es hasta tonto, ¿no? Es hasta ilógico el intentar un gol de campo en ese contexto. Unas cuantas jugadas después, porque queda encajonado Tampa Bay porque te la jugaste en cuarta oportunidad, hay un balón suelto, error por parte de Baker Mayfield, recuperas el ovoide, muy cerca ya del touchdown, porque insisto, ahí dejaste tú el balón al jugártela en cuarta oportunidad. También eso impacta mucho, el jugártela en cuarta oportunidad tan metido en territorio rival, ¿no? Tienen una cuarta oportunidad y 2 desde la yarda 5 el rival, vuelven a jugársela. Touchdown. Y tienen la ventaja 20-17. Una serie ofensiva después, Tampa Bay tiene una situación muy parecida. Abajo por 3, tiene una tercera oportunidad y uno que sale fatal. Voy a hacer análisis de la jugada de la tercera oportunidad y uno que es un desastre de jugada para Tampa Bay. Les quita la posibilidad de convertir la tercera oportunidad, seguir avanzando, buscando el triunfo. Y tienen en ese sentido una cuarta oportunidad y 3. Y Todd Bowles decide empatar el partido 20-20. Spoiler alert para Todd Bowles. Perdió el encuentro y no volvió a tocar el ovoide de su ofensiva. Lo puso 20-20, cuarta y 3 en yarda de rival. Perdió este partido por no ser agresivo cuando Washington sí lo fue. Cuando tu rival es tan agresivo y le funciona, estás casi que obligado a ser igual de agresivo como para poder contrarrestar esas posesiones y jugadas que tienen extras porque están aprovechando también la cuarta oportunidad de la ofensiva. ¿Quién diría que 18 partidos de temporada para Tampa Bay se definirían en el fumble de Baker Mayfield y en la jugada rota en tercera oportunidad y uno, ¿no? Qué deporte tan cruel en ese sentido para Tampa Bay y para muchas situaciones, ¿no? En este caso hablamos de Tampa Bay, pero en general para los equipos que pierden de estas formas, ¿no? Tantas semanas, temporada tan física de lesiones y demás, pero que se define en este tipo de partidos y en este tipo de jugadas al final de cuentas. Así quedó la ronda divisional. Falta un partido de la ronda de comodines, pero tenemos ya calendario de la ronda divisional. El sábado, a las 3:30 de la tarde de México, Chiefs recibirá a Texans y a las 7, Commanders visita a los Lions. El domingo, el ganador del Vikings en contra de los Rams este lunes visitará a los Eagles a las 2 de la tarde, mientras que a las 5:30 de la tarde se medirán Ravens y Bills, que sin duda alguna es el plato fuerte de esta ronda divisional. ¿Qué te pareció la ronda de comodines hasta el momento, sábado y domingo? Comenta, ya sabes, en nuestras redes sociales o también en la sección de comentarios aquí abajito en el video de YouTube o también en el video de Facebook. No olvides suscribirte aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Hasta la próxima.
Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.